Me avisan cuando ya, porque no la veo.
Estamos al aire.
Gracias. Muy buenos días a todas las personas. Les saludo con mucho gusto, siendo las 9 de la mañana con 4 minutos del martes 22 de agosto del año 2023. Damos inicio a la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero. Quiero pedir autorización a esta comisión para que vaya iniciando el ingeniero César Ledesma en esta comisión. En la medida que llegue el ingeniero Alejandro, se incorporará porque ahora todavía está en camino a la oficina, pero reglamentariamente podemos autorizar al ingeniero César Ledesma, quien ya ha sido secretario de esta comisión en ausencia de el ingeniero Alejandro. Y les doy la más cordial bienvenida a mis colegas, el consejero Arturo, la consejera Carla, no sé si ya se incorporó el consejero Jorge, y a todas y todos los representantes de de los partidos políticos y del legislativo, como de las áreas técnicas, directivas, y que nos están acompañando en esta sesión. Le voy a pedir amablemente también a todas las personas que tienen interés por seguir en la vía virtual esta sesión, a nuestras asesoras y asesores. Le voy a pedir, ingeniero César Ledesma, que me haga favor de verificar el quórum para sesionar.
Sí, con todo gusto. Buenos días a todas y a todos. Consejera Presidenta, le informo que están presentes la consejera Carla Humphrey, el consejero Arturo Castillo, usted como presidenta, por lo que existe el quórum legal para sesionar de conformidad con lo que establece el reglamento de las comisiones a través de esta plataforma digital. Asimismo, le comento que nos acompañan las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General, también ante la Comisión Nacional de Vigilancia y del Poder Legislativo. Tenemos asistencia de la representación del Poder Legislativo de Morena, la representación del Partido Acción Nacional, del PRI, del Verde Ecologista de México, de Movimiento Ciudadano. Bueno, también, perdón, ya me llegó el del Poder Legislativo del PRI, del PRD y del PT, consejera, por lo que tenemos quórum para llevar a cabo la sesión.
Muchas gracias, ingeniero César. Les doy la más cordial bienvenida a quienes se incorporaron y también a los de la Comisión de Vigilancia. Muchas gracias que nos están acompañando. En esa virtud declaramos iniciada esta sesión y le voy a pedir, señor secretario, que por favor presente el orden del día.
Con todo gusto, consejera. El orden del día consta de 7 puntos. El punto 1 es la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 26 de julio. El punto 2 se refiere al informe sobre el seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados por esta comisión. El punto 3 es la presentación del anteproyecto de acuerdo por el que se propone al Consejo General aprobar los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores en el extranjero para los procesos electorales 2023-2024 y sus anexos. El punto 4 es la presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que esta comisión emite la estrategia integral de promoción del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero para el periodo 2023 al 2025. El punto 5 es la presentación de los programas específicos de trabajo de difusión, comunicación, vinculación y acciones en plataformas digitales para los procesos electorales federales y locales 2023 y 2024, que cubren el periodo correspondiente de septiembre a diciembre de 2023. El punto 6 se refiere a la presentación del informe de actividades de la presidencia de esta comisión, que cubre desde su instalación en agosto de 2021 hasta la fecha, de manera que con su aprobación se reporte al Consejo General las actividades realizadas por esta comisión. Y finalmente, en el orden del día, el orden del día de esta sesión se cierra con el punto 7, que corresponde a la relatoría de las solicitudes y compromisos que en su caso se adopten en esta sesión.
Muchísimas gracias, señor secretario. Colegas, integrantes de esta comisión, a su consideración el proyecto del orden del día. señor secretario, no, colegas, no integrantes de esta comisión, a su consideración el proyecto del orden del día. No tengo intervenciones, ¿verdad, ingeniero César?
No veo intervenciones, consejera.
Bueno, en esa medida, tomamos la votación, por favor.
Con todo gusto, consejera y consejeros electorales, les consulto de manera nominativa si aprueban el proyecto de orden del día para esta sesión. Con las, bueno, y comentaría antes, consejera, que tuvimos observaciones a diferentes puntos del orden del día, que se circuló una adenda por parte de la consejera Carla Humphrey, del consejero Arturo Castillo, de la dirección jurídica y de la dirección del Registro Federal de Electores. Entonces, ya considerando esta adenda, pues haré la consulta, a estos puntos, haré la consulta para la aprobación del orden del día. Consulto, consejeras y consejeros, si aprueban el orden del día para esta sesión. Consulto en primer lugar a la consejera Carla Humphrey.
A favor.
Consejero Arturo Castillo.
A favor.
Todavía no tenemos al consejero Ann Montaño. Le pregunto, consejera presidenta, si aprueba el orden del día.
A favor, secretario.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes, consejera, y le comento que ya también se encuentra el licenciado Alejandro Sosa en esta sesión, por lo que si usted lo considera, daríamos ya continuidad a esta sesión, pues con la conducción como secretario de la misma del licenciado.
Claro que sí. Muchas gracias, ingeniero César. Gracias por su apoyo. Bienvenido, ingeniero Alejandro. Adelante, por favor, empezamos al desahogo del orden del día con el primer punto.
Muchas gracias, consejera Zavala, consejera Humphrey. Buenos días a todas y todos, consejero Castillo. El siguiente punto del orden del día es el punto número uno. Y es el correspondiente a la presentación y, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria celebrada el 26 de julio del presente año.
Gracias, secretario. Colegas, a su consideración el acta de la segunda sesión ordinaria. Entiendo. ¿Me ayuda, Alejandro, si hay alguna intervención? Porque no alcanzo a ver todas las cuadrículas.
No se ve ninguna intervención, consejera.
Ok, entonces, por favor, procedemos a la votación.
Con gusto, consejera. Consejeras y consejeros electorales, les consulto de manera nominativa si aprueban el acta de la segunda sesión ordinaria de esta comisión celebrada el día 26 de julio de 2023. Consulto en primer lugar a la consejera Carla Humphrey.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejero Arturo Castillo.
A favor.
Muchas gracias. No veo todavía al consejero Jorge Montaño. Consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión.
A favor, secretario.
Se aprueba por unanimidad, por mayoría de los presentes.
No, unanimidad de los presentes.
De los presentes, presidenta, perdón.
Sí. Gracias, señor secretario. Le pido, por favor, procedamos al desahogo del siguiente asunto.
El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos adoptados por esta comisión.
Muchas gracias, secretario. ¿Va a intervenir para presentar los acuerdos?
Si me lo permite, daría mi intervención. En este informe se reportan 7 compromisos, todos ellos adoptados en la anterior sesión. Se registra el cumplimiento de 2 de ellos mediante la actualización de los informes sobre la conclusión del plan integral de trabajo del voto de los resultados y evaluación del voto presencial en sedes en el extranjero, que se aprobaron en la anterior sesión y se rindieron al Consejo General del Instituto para la sesión del pasado 18 de agosto. Respecto de los compromisos que están en proceso de atención, le informo lo siguiente. Del compromiso 10 de 2023, se informará sobre la celebración de un espacio con especialistas en comunicación para analizar los resultados del voto presencial y abordar las mejores formas de llevar a cabo las campañas informativas a la comunidad migrante. Del compromiso 11, diagonal 2023, estamos por realizar una consulta a la dirección jurídica respecto de la posibilidad de implementar campañas políticas en México para promover el voto desde el extranjero. con respecto al compromiso 12 de diagonal de la posibilidad de implementar campañas políticas en México para promover el voto desde el extranjero. Con respecto al compromiso 12 de diagonal 2023, se reporta la atención parcial, ya que en la propuesta de lineamientos que se verá en el siguiente punto del orden del día, se enlistan las sedes en el extranjero en donde se podrá emitir el voto por la vía presencial. Y más adelante se complementará la atención con la aprobación del modelo del voto presencial que en su momento haga el Consejo General. Del compromiso 13 de 2023, los reportes sobre la difusión del voto extranjero se informarán en los próximos informes del proyecto institucional para reportar los avances y seguimiento en los procesos electorales 2023-2024. Y finalmente, del compromiso 14 de 2023, se celebrarán reuniones y capacitaciones al personal de la Cancillería para precisar las actividades que podrán realizar o no durante la jornada electoral. Solo me resta decir que en el seguimiento y la atención de estas actividades se integrarán dentro de la agenda del programa de trabajo de la Comisión Temporal en materia del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, que en su momento apruebe el Consejo General, insistale a partir del mes de septiembre de este año. Sería cuanto de mi parte, Presidenta.
Muchas gracias, secretario. Colegas integrantes de esta comisión, está a su consideración el punto segundo, el seguimiento de acuerdos. Le voy a pedir a Alejandro si me ayuda, si ve algunas intervenciones.
No se observa ninguna intervención, Presidenta.
Entonces, si no hay intervenciones, damos por recibido este punto de acuerdo y le pido, por favor, que procedamos al desahogo del punto tercero.
Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el punto número 3. Y es el anteproyecto de acuerdo de los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores en el extranjero para los procesos electorales federales 2023 y 2024. Y es el correspondiente al nacional por el que se aprueban, los lineamientos para la conformación de la lista nominal del electorado en el extranjero para los procesos electorales federal y locales 2023 y 2024 y sus anexos. En particular, en la sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Vigilancia, celebrada el 21 de agosto, se aprobó recomendar al Consejo General los lineamientos con los siguientes ajustes: cambiar el nombre de los lineamientos, las solicitudes de inscripción y de rectificación, para eliminar la referencia de residente y quedar como lista nominal del electorado en el extranjero. Asimismo, incluir a las personas con credencial para votar vigente que no hayan hecho su solicitud de inscripción, cambiar el término credencial para votar CPVE conformada por la CPVE tramitada, confirmada, y en su lugar estaría la credencial para votar desde el extranjero tramitada. Incrementar de 750 a 1,000 el número de personas ciudadanas en el extranjero que puedan votar por la vía presencial, así como incluir 3 sedes en el extranjero para la emisión del voto presencial en las ciudades de San Diego, San José y Santa Ana, California, en el vecino país del norte. ¿Cuánto de mi parte con respecto al punto, Presidenta?
Gracias, señor secretario. En este punto, secretario, iba a hacer usted una presentación del contenido.
Si me lo permite, realizaría la presentación. Con respecto a estos lineamientos, tienen por objeto establecer las bases y procedimientos para la conformación de la lista nominal del electorado residente en el extranjero para los procesos electorales federal y locales 2023-2024, así como las actividades que se realizarán el INE y los organismos públicos locales de esas entidades para elaboración y uso de los listados nominales en el ámbito de sus respectivas competencias. El instrumento normativo que está presentándose el día de hoy está organizado en los siguientes apartados. El apartado número 1 corresponde a los requisitos para la inscripción de la ciudadanía en la lista nominal del electorado en el extranjero y para manifestar su decisión de votar desde el país en que residen. En este apartado se definen el periodo y los requisitos para inscribirse a la lista nominal del electorado en el extranjero, dependiendo del tipo de credencial para votar con que cuente cada persona ciudadana en el extranjero. Para ello, se podrán a disposición los formatos de solicitudes individuales de inscripción, sus instructivos correspondientes, así como el sistema de registro para votar desde el extranjero. De igual manera, se establecen las acciones de difusión, promoción, apoyo y orientación a la ciudadanía para que su registro se efectúe en tiempo y forma. El apartado número 2 establecen las acciones de difusión, promoción, apoyo y orientación a la ciudadanía para que su registro se efectúe en tiempo y forma. El apartado número 2 corresponde a sedes en el extranjero para el voto presencial. En este apartado se incluye un listado de 23 sedes en el extranjero que se instalarán para recibir la votación presencial. 20 de estas sedes se encuentran en Estados Unidos por concentrar la mayor cantidad de connacionales. Uno en Canadá y una en Francia, así como una en el país de España. En el apartado 3 corresponde al formato electrónico de la solicitud de inscripción. Las solicitudes individuales estarán disponibles en la página www.votoextranjero.mx con los instructivos de llenado y el envío correspondiente. Asimismo, se incluyen los manifiestos, autorizaciones y previsiones legales correspondientes. El apartado 4 corresponde al apoyo para la difusión y orientación sobre la inscripción a la lista nominal del electorado en el extranjero, en el cual se prevé que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales lleven a cabo las acciones de difusión, comunicación, vinculación y asesoría a la ciudadanía para apoyar en el proceso de inscripción, con base en la estrategia integral de promoción que la Comisión del Voto en el Extranjero y en su caso apruebe el siguiente punto, en su caso que se apruebe el siguiente punto del orden del día. En el apartado 5 corresponde al procesamiento de la solicitud de inscripción. En este apartado se define que la Dirección Ejecutiva del Registro de Electores recibirá las solicitudes y verificará la situación registral de cada persona ciudadana, así como el cumplimiento de los requisitos correspondientes. En este mismo sentido, se establecen los mecanismos para apoyar a la ciudadanía a subsanar probables inconsistencias y a determinar la procedencia o improcedencia de cada solicitud, según sea el caso. En el siguiente apartado, corresponde a la incorporación de la ciudadanía que no haya solicitado su inscripción a la lista nominal del electorado en el extranjero. Como novedad, respecto de procesos anteriores, se prevé que, en el caso de las personas ciudadanas que no cuenten con credencial para votar desde el extranjero, tramitada más tardar el 20 de febrero de 2024 o con credencial para votar emitida en el territorio nacional que se encuentre vigente, pero que hayan olvidado u omitido inscribirse a través de la solicitud de inscripción, quedarán incorporadas en el listado nominal para votar bajo la modalidad presencial. Con este fin, se dispondrá lo necesario para que en cada sede un máximo de 1,000 personas que estén en este supuesto puedan emitir su derecho al voto. En el apartado número 7 corresponde a la lista nominal del electorado en el extranjero para revisión y definitiva, que una vez cumplido el periodo de recepción y determinación de procedencia de las solicitudes, se elaborará la lista para revisión y observaciones de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia. Posteriormente, esta dirección ejecutiva generará el listado nominal definitivo conforme a la modalidad de votación correspondiente, así como para el escrutinio y cómputo de la votación emitida desde el extranjero. En el apartado número 8 corresponde a las instancias administrativas y demandas de juicio. Una vez que haya notificado a la ciudadanía, en su caso, la no inscripción nominal del electorado en el extranjero definitiva y con el objetivo de salvaguardar su derecho a votar desde el extranjero y comunicar los derechos que le asisten y los medios legales de defensa, en estos dos apartados se establecen las disposiciones que le permitirán optar por presentar una solicitud de rectificación y o acudir directamente al Tribunal Electoral a través de una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadana y el ciudadano. En el apartado 9 corresponde al grupo de trabajo y en estos lineamientos se prevén que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales de las entidades con elecciones concurrentes en 2024, a través del grupo de trabajo que se instaló el pasado 14 de julio, podrán llevar a cabo la adecuada conducción y coordinación de los trabajos que deriven de la conformación de la lista nominal del electorado en el extranjero. En el apartado número 10 corresponde a las actividades de supervisión del procesamiento de las solicitudes de inscripción. En este apartado se contemplan las actividades que la legislación otorga a la Comisión Nacional de Vigilancia mediante el acceso permanente al contenido de la base de datos, base de imágenes, documentos, fuentes exclusivamente para su revisión y verificación, los estadísticos sobre la situación registral, así como los informes de los servicios de atención ciudadana y entre otra información necesaria para ejercer sus atribuciones de vigilancia. Finalmente, en el apartado número 11, que corresponde a la confidencialidad de los datos personales, se establece que las instancias de vigilancia. Finalmente, en el apartado número 11, que corresponde a la confidencialidad de los datos personales, se establece que las instancias involucradas en sus propios ámbitos de competencia deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión, reproducción y o acceso no autorizado, entre otras disposiciones. A efecto de que el desarrollo de estas actividades se efectúe en tiempo y forma en que se debe aprobar lo antes posible por el Consejo General, previo conocimiento de la Comisión Nacional de Vigilancia y de esta comisión y de la Comisión del Registro Federal de Electores. Sería cuanto de mi parte, Presidenta.
Muchas gracias, señor secretario. Colegas integrantes de esta comisión, pongo a consideración de ustedes el punto tan relevante, diría yo, que nos ha sido presentado para poder dar inicio pues a un tema que es bastante complejo, pero que tenemos que llevar a cabo en este proceso electoral, y parte de ello pues es este elemento de los lineamientos para la conformación de la lista nominal del electorado residente en el extranjero para los procesos electorales federal y locales que llevaremos en 2023-2024. No quiero dejar de agradecer de verdad el trabajo colectivo que hemos realizado. Como bien lo dijo el secretario de la comisión, pues este es un trabajo tan colectivo que implica tres comisiones. La Comisión Nacional de Vigilancia, que ya nos ha dado cuenta el secretario al inicio de este punto, de las observaciones que nos fue, las sugerencias que nos fueron planteadas, pero la Comisión del Registro Federal de Electores, que es la que nosotros, es la que va a aprobar este punto de acuerdo y elevará al Consejo General, y nosotros, que se nos presenta como un grupo, una comisión específica que lleva a cabo todos estos trabajos. Así que ha sido un trabajo colectivo interesante. He estado al tanto también de todas las discusiones que se han dado dentro del seno de la Comisión de Vigilancia, y me parece que en esa medida, pues vamos dando pasos ciertos. Quiero decirles a todas y a todos que nuestra intención siempre ha sido el dar las mejores oportunidades y posibilidades para que quienes residen en el exterior puedan participar activamente, pero a su vez, con la experiencia que este instituto tiene en la organización de procesos electorales, conservar las garantías para asegurar la emisión de un voto libre, secreto, directo y una persona un voto. Creo que hemos discutido, hemos reflexionado, hemos trabajado de la mano con los insumos que nos han dado también la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en esa medida pues está abierto a su consideración el punto de acuerdo, los lineamientos, para que podamos tomar en consideración lo aportado y en su caso hacer las adecuaciones respectivas. No sé si alguien quiera tomar el uso de la voz.
Buenos días.
Buenos días, ¿quién habla?
Consejero Montaño.
Jorge Montaño, buenos días, consejera presidenta.
Bienvenido, consejero Jorge.
Gracias. En este punto solo me gustaría enviar algunas observaciones de forma nada más.
Claro que sí, consejero Jorge. Tomamos notas de ellos y las procedentes inmediatamente las aplicamos. Gracias.
Gracias, consejera, gracias.
Gracias a usted. ¿Alguna otra intervención, colegas? No veo intervenciones en segunda ronda. Sí, consejera Carla, por favor.
Gracias. Pues bueno, agradezco la presentación de este anteproyecto de acuerdo. Me parece muy relevante, muy importante el trabajo institucional que se ha hecho, colegiado, coordinado también con los partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia. Creo que un punto a debate fue importante si podían llegar a votar las y los mexicanos extranjeros sin haberse inscrito para poder votar, y creo que eso lo vimos directamente en los consulados, pues en el pasado proceso electoral, mucha molestia porque no podían ejercer el voto, y creo que es adecuado con las expectativas que se están generando respecto a la votación presencial en nuestras sedes consulares. Entiendo que otro punto de debate que yo creo que ahorita a lo mejor no lo vamos a resolver, se están situando solamente que podrían llegar a votar 1,000 personas a cada sede consular. Entiendo que están haciendo, o así lo quiero entender, vamos a resolver, se están situando solamente que podrían llegar a votar 1,000 personas a cada sede consular. Entiendo que están haciendo, o así lo quiero entender, un símil con las casillas especiales que se ponen aquí en territorio nacional. Yo, por supuesto, creo que es complicado también, como son boletas virtuales, cuando llegue alguien decirle, no, usted ya no puede votar. O sea, es distinto cuando llegan a una casilla especial que ya de verdad no hay boletas y es evidente que no hay boletas. Esto creo que va a generar un tema quizá de molestia, porque pues es una máquina finalmente la que está recogiendo el voto de manera virtual, no de manera, digamos, en papel o en un documento. Y creo que yo sería obviamente de la idea de ampliarlo. Entiendo que no se podrá en esta ocasión, a lo mejor en ejercicios futuros ya podemos tener claras las garantías para tener certeza de cómo y qué números son las personas que acuden, si esta es una forma de votación que tiene mayor interés entre la ciudadanía, etcétera. Pero sí creo que tenemos que ser muy claros en difundir este tema con mucho cuidado, porque si personas que llegaban con credencial para votar, que no eran de esas entidades o pretendían votar con pasaporte y con matrícula consular, etcétera, y no pudieron, pues sí manifestaron su descontento, creo que viendo ahí las máquinas que pueden recibir el voto, que están, digamos, activas, etcétera, funcionando, es mucho más complicado y más sensible decirle a alguien que no puede ejercer el voto con base en qué. Tendremos que plantear distintas acciones de ir dando cortes, por ejemplo, a lo largo del día, o ir generando esta información a los connacionales para evitar esta molestia de, bueno, ¿cómo sé que yo soy el 1,000 o el 1,001, el 1,005? ¿O cómo vamos a dar a conocer esta información con antelación para que no tengamos y no provoquemos este descontento en la ciudadanía? La verdad es que, a ver, ciertamente el tema de la votación no llegó, por supuesto, a esos niveles en esta prueba piloto que hicimos. Eran solamente dos entidades federativas. Yo, por supuesto, me encantaría tener esa expectativa de que van a llegar más de 1,000 personas a votar. Creo que está complicado, además, porque hay 3 distintas formas de votar, pero sí creo que hay que prever muy bien cómo vamos a comunicar esta información, porque claramente no es un impedimento respecto a que ya se hayan acabado las boletas, sino es un impedimento de otro tipo. Ahí está la tecnología, ¿se podría votar? Pues sí, claramente se podría votar. Las urnas electrónicas incluso se usan para distintas elecciones, entonces aunque reciban 750, pues son 750 distintas boletas. Entonces yo pido solamente tener mucho cuidado y mucha atención en cómo vamos a comunicar a las y los residentes en el extranjero este tema, por sensibilidad y cuidado con la información hacia ellos. Muchas gracias, presidenta.
Muchísimas gracias, consejera. Carla, ¿alguna otra intervención? ¿En segunda ronda alguna intervención?
Bueno, si no tenemos más intervenciones, este asunto vamos a darlo nada más por recibido porque nos los presentaron como para un visto bueno, porque nosotros no votamos la aprobación, le toca a otra comisión. Y pues muchas gracias, de verdad. Yo creo que este trabajo colectivo que hicimos fue bastante interesante porque atiende también esto que comentaba la consejera Carla de las discusiones, atiende a preocupaciones de las representaciones de los partidos políticos, pero creo que sí debemos de ser muy precisos en comunicar y en ir dando estos pasos que necesitamos para ampliar las posibilidades de participación de nuestros connacionales. Pregunto si en tercera ronda habrá alguna intervención, y si no, damos por presentado este asunto y tome la votación para dar el visto bueno. Alejandro, por favor.
Por supuesto, consejera. Consulto a las consejeras y consejeros electorales si aprueban remitir a la Comisión del Registro Federal de Electores la versión estenográfica de la presentación del punto que recoge las observaciones y comentarios al anteproyecto de acuerdo, sus lineamientos y anexos que conforman el punto 3 del orden del día. Consulto el primer, considerando también las observaciones que comentó el consejero Arturo Montaño. Consulto el primer lugar a la consejera Carla Humphrey.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejero Arturo Castillo Montaño. Consulto el primer lugar a la consejera Carla Humphrey.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejero Arturo Castillo.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Consejero Jorge Montaño.
Jorge Montaño, a favor.
Muchas gracias, consejero. Consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión.
A favor, secretario, solo precisando que son observaciones del consejero Jorge Montaño, porque ya me combinó el consejero Arturo con el consejero Jorge.
Una disculpa. Así es, observaciones del consejero Jorge Montaño. Finalmente se aprueba, me permite informarle que se aprueba por unanimidad, presidenta, y sería todo de mi cuenta.
Muchas gracias. Por favor, realice las gestiones necesarias para que se haga llegar este punto a la Comisión del Registro Federal de Electores y le pido desahoguemos el siguiente asunto del orden del día.
Con gusto, presidenta. El punto número 4 corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la Estrategia Integral de Promoción del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2023-2025.
Muchas gracias, señor secretario. Por favor, realice una breve exposición del punto.
Con gusto, presidenta. El proyecto que tienen en sus manos tiene la intención de atender los objetivos plasmados en el programa de trabajo de la comisión, por cuanto hace a definir y armonizar acciones que a través del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales para informar a las personas mexicanas residentes en el extranjero de las entidades federativas cuya legislación local contempla el voto desde el extranjero en los procesos electorales y de participación ciudadana que tengan lugar en el año 2024 y, de ser el caso, 2025, sobre la obtención de la credencial para votar, el derecho a votar desde el extranjero, los requisitos, los plazos y modalidades para su ejercicio, así como fomentar la educación cívica y la cultura democrática. Con este fin, la estrategia tiene los siguientes objetivos específicos. 1. Implementar acciones de difusión a través de la definición de un eslogan y racional creativo únicos, el diseño de materiales y el uso de medios convencionales y alternativos. 2. Desplegar acciones de vinculación con actores estratégicos como la Cancillería, a través de programas o agendas de trabajo, convenios de colaboración, actividades con la comunidad de manera virtual, presencial o híbrida, sin dejar de lado la atención personalizada y el contacto directo por medio de los servicios dispuestos por el Instituto Nacional Electoral. 3. Realizar acciones de comunicación a través de la generación de contenidos específicos y productos multimedia, la socialización de informes a medios de comunicación nacional, de información, perdón, a medios de comunicación nacionales e internacionales y una agenda de entrevistas. 4. Llevar a cabo acciones de información y orientación a través de las plataformas electrónicas, medios digitales y redes sociales. Para ello, las áreas de instituto elaboraron un diagnóstico sobre las condiciones y características de la participación electoral en el extranjero, que se anexa al documento de la estrategia, en el cual permite dimensionar el número de connacionales, definir la población objetivo que será atendida a través de las acciones de la estrategia, explicar la participación ciudadana y sus desafíos, así como configurar perfiles para el diseño de acciones, mensajes, selección de canales, materiales y medios que resulten adecuados para su atención. Se contempla que en la ejecución de la estrategia se integren las actividades a realizar por cada una de las instancias y áreas involucradas en la implementación, operación y seguimiento de las etapas de credencialización en el extranjero, registro para votar desde el extranjero y el propio ejercicio del voto extraterritorial. Así, la estrategia prevé que las acciones a realizar se organicen en 4 vertientes para desarrollarse de manera coordinada entre el INE y los organismos públicos locales en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones de difusión, acciones de vinculación, acciones de comunicación y acciones en plataformas digitales. Destacan las actividades de educación electoral que aparecen de manera transversal. Es importante resaltar que para cada proceso electoral y en su caso de participación ciudadana que le corresponda organizar al Instituto Nacional Electoral, se presentarán a la comisión en la materia los programas en específicos de trabajo para cada una de esas vertientes. Organizar al Instituto Nacional Electoral, se presentarán a la comisión en la materia los programas en específicos de trabajo para cada una de estas vertientes, en el que se precisan las actividades, la población objetivo, el alcance, el cronograma y el indicador bajo el cual se medirá el cumplimiento de cada programa. Muestra de lo anterior es que en el siguiente punto del orden del día se presentan los programas específicos de trabajo que, en el marco de esta estrategia, se prevén llevar a cabo en el periodo de septiembre a diciembre de 2023 para los procesos electorales 2023-2024. Queremos destacar la importante participación de las representaciones del Poder Legislativo y los partidos políticos, las oficinas de las consejeras y los consejeros electorales, los organismos públicos locales y las áreas del instituto, así como su retroalimentación en la revisión de esta estrategia que contribuyó a presentar este proyecto a la comisión para su aprobación. Sería cuanto de mi parte, presidenta.
Muchas gracias, señor secretario. Colegas, a su consideración e integrantes de esta comisión, el punto que nos ocupa. Yo voy a tomar el uso de la voz primero para señalar, así como lo hizo el secretario de esta comisión, pues dar cuenta de la relevancia de un trabajo colectivo profundo frente a uno de los grandes retos que tenemos, que es precisamente la difusión, esta estrategia de promoción, pues no solo del voto, sino del conjunto de los derechos de quienes residen en el exterior, pero tenemos muy evaluado el que uno de los grandes retos que nosotros tenemos es el de difusión. Y esta difusión debe de ser clara, precisa, como lo comentaba en el punto anterior la consejera Carla, con una precisión de no solo de etapas, sino de formas de participación. Y yo estoy segura que en conjunto y de la mano con todas las instituciones que llevamos a cabo estas definiciones, vamos a lograr vencer algunos retos que tenemos. Aquí nos acompaña también la unidad de comunicación social. Está por ahí Elia, yo la alcancé a ver en los cuadritos. Y estamos todos involucrados en hacer mejor las cosas o mejorar la propia campaña de difusión que habíamos tenido para tener una mejor respuesta de parte de la ciudadanía. Agradezco infinitamente a mis colegas porque a través de estas reuniones que hemos tenido, de las visitas in situ que se han realizado, de las estrategias diferenciadas que hemos advertido, pero también de la comunidad académica, déjenme decirles que la doctora Yuriko, a quien yo tengo un reconocimiento especial porque ha focalizado mucho el análisis de los derechos políticos del voto de las mexicanas y mexicanos en el exterior, también está interesada en hacer una investigación científica respecto de cómo nos hemos difundido, cómo nos hemos comunicado, qué espacios de mejora tenemos. Y en esa medida, pues creo que se está generando un círculo virtuoso que nos va a permitir atender nuestras responsabilidades de una mejor forma y aprender muchísimo también de las diferentes maneras que tenemos de comunicarnos con la ciudadanía que reside en el exterior o con la población en general que reside en el exterior. Lo que hemos visto es que debe de ser una estrategia muy diferenciada, incluso con un enfoque de grupos etarios, porque los medios de comunicación que se utilizan para en un estado de Estados Unidos, por ejemplo, en una cierta población difiere incluso al interior del propio estado. Yo estoy segura que estos no son documentos que sean cerrados, son documentos base que nos permiten estar generando las condiciones para comunicar de mejor manera. Y por supuesto, a los representantes, a todas las representaciones de los partidos políticos y del legislativo, pero también de la Comisión de Vigilancia, y déjenme señalar esto con el énfasis, porque a través de la experiencia que se tuvo de la visita in situ a prueba piloto, pues pudimos advertir varias situaciones que constituyen ahora un reto para nosotros como institución. Y lo hemos tratado de abarcar aquí a través de un diálogo franco, abierto, en el que se tomen en cuenta las preocupaciones, pero también la creatividad de cada uno que nos han aportado. A través de un diálogo franco, abierto, en el que se tomen en cuenta las preocupaciones, pero también la creatividad de cada uno que nos han aportado. Así que muchísimas gracias por este trabajo colectivo, muchísimas gracias, pero seguimos trabajando. Todavía tenemos un reto mayúsculo y yo creo que vamos a dar buenos resultados, pero es un trabajo permanente, es un trabajo que nos requiere enteros, innovadores, creativos, como se los dije en un grupo de trabajo. Y sepan ustedes que también los OPLES están bien comprometidos con esta misión que tenemos, con nuestros objetivos, y también tenemos plena disposición de su parte para seguir adelante. Muchísimas gracias por este trabajo colectivo. No sé si alguien quiera tomar el uso de la voz. En segunda ronda.
Yo, consejera.
Adelante, consejera Carla, y después le levantó la mano Marco Tulio. Adelante, por favor.
Pues sí, hacer énfasis en este esfuerzo de difusión que tenemos que hacer, permanente, diferenciado, pero sí continuo. Creo que de lo que más resienten los connacionales que residen en el extranjero es de esa falta de información permanente o fuentes de comunicación de ida y vuelta, ¿no? Que también podamos responder a sus cuestionamientos, a los señalamientos, a alguna forma de comunicación que busquen con nosotros, ya sea en redes sociales, ya sea por medio de correo institucional, pero creo que es importante hacer énfasis en darle seguimiento a lo que se ha hecho y particularizar las estrategias de difusión con la permanencia y la continuidad que deben llevarse a cabo. Entonces, agradezco este ejercicio y también, como dice la presidenta, pues me parece que es un ejercicio continuo de mejora, de ir viendo las condiciones de cada una pues de las ciudades, de los países, para ver cómo llegar a estas mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero. Así que agradezco la presentación de ese documento. Muchas gracias.
Gracias a usted, consejera Carla. Marco Tulio, por favor.
Sí, gracias, consejera. Buenos días a todas y a todos. Y en relación a este tema, evidentemente no se minimiza la importancia del complemento que se tiene en esta actividad del voto del extranjero con los esquemas de comunicación. Nosotros hemos dicho en todos los espacios, grupos de trabajo, Comisión Nacional de Vigilancia, que el tema de la difusión y la intensidad que se le puede incrementar a este esquema de difusión va a ayudar a que los connacionales tengan una mejor participación desde la credencialización, desde la inscripción al listado nominal y desde el propio ejercicio del voto en el exterior. En los grupos de trabajo, en la conformación de los lineamientos del listado nominal en el extranjero, pues hubo una serie de debates donde nosotros estuvimos de acuerdo en unos y en desacuerdo en otros. Hubo una votación diferenciada en los temas que generaron debate y divergencia de opiniones, y todo con el ánimo de construir un lineamiento a distintas vistas que garantice pues la legalidad, la certeza y la propia participación de los connacionales. Pero en resumidas cuentas y dada la experiencia que tuvimos en la visita en el extranjero con el ejercicio de junio pasado, nos dimos cuenta que no tanto es flexibilizar los mecanismos de inscripción al listado nominal, sino informarlos, porque los ciudadanos mexicanos, en muchos de los casos que acudieron a votar y que no pudieron realizarlo por alguna circunstancia, fue más por desinformación que por mecanismo. Por eso el debate que se dio en CNV el día de ayer, pues tuvo que ver con eso, que estamos más apostándole a la necesidad de que estas personas estén más informadas, que tengan la información completa, la información oportuna para que tengan ellos la posibilidad de participar en cada una de las tres modalidades que se dan como opción y que ya estamos obligados a implementarlo como Instituto Nacional Electoral. Entonces, este esfuerzo que se viene a realizar con esta estrategia, yo creo que va a ayudar en gran medida a que esos que no pudieron participar ahora sí lo puedan hacer. Y estamos partiendo que va a haber una elección federal donde todos van a poder participar, y en los casos donde haya renovación de gobernadores y que sus constituciones permitan ese ejercicio de voto en el extranjero, pues va a haber una votación totalmente más concurrida, más nutrida, y bueno, permitan ese ejercicio de voto en el extranjero, pues va a haber una votación totalmente más concurrida, más nutrida, y bueno, se tomaron los acuerdos, hubo acuerdos de mayoría, se toman decisiones democráticas, tenemos que respaldar cuando hay mayoría en la decisión, tenemos que dar también un voto de confianza a lo que se decide y a lo que se propone por mayoría, porque todo tenía una argumentación válida. Y en esa argumentación válida, aunque con visiones diferentes, sabemos que se hacía con la mejor de las intenciones. Entonces, apostamos a que esta estrategia sea un mecanismo que ayude más a la participación, más que estar modificando los mecanismos. Porque si modificamos mecanismos, pero no los sabemos comunicar, evidentemente no van a tener el resultado que se pretende. Por lo cual, felicito la estrategia y estaremos acompañándola para que cada proceso electoral sea más intensa y más intensa y se vayan descubriendo nuevas alternativas de comunicación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Marco Tulio. ¿Alguna otra intervención? Si no hay intervenciones, le voy a pedir, señor secretario, tome la votación correspondiente.
Con gusto, Presidenta. Consulto de manera nominativa a las consejeras y los consejeros electorales si aprueban la Estrategia Integral de Promoción del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2023-2025, así como informar al Consejo General su aprobación mediante la entrega del propio documento, así como reportar sus avances y resultados de la Comisión de la Materia a través de los informes trimestrales del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Consulto en primer lugar a la consejera Carla Humphrey. Consejera.
Perdón, soy yo.
Sí, adelante, consejera.
Me sacó de la sesión, perdón, y me estaba intentando reconectar. A favor, gracias.
Gracias, consejera. Consejero Arturo Castillo.
A favor.
Gracias, consejero. Consejero Jorge Montaño.
Jorge Montaño, a favor.
Gracias, consejero. Consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión.
A favor, secretario.
Gracias, presidenta. Se aprueba por unanimidad, presidenta.
Muchas gracias. Le pido, por favor, desahoguemos el siguiente asunto del orden del día.
Con gusto, presidenta. Es el punto número 5 y corresponde a la presentación de los programas específicos de trabajo, de difusión, comunicación, vinculación y acciones en plataformas digitales. Estrategia Integral de Promoción del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2023-2025, Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024, periodo de septiembre a diciembre.
Gracias, señor secretario. Le voy a pedir, por favor, que presente el punto.
Con gusto, presidenta. Esta Estrategia Integral de Promoción del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2023-2025, que se aprobó en el punto anterior, contempla el desarrollo de acciones en estas 5 vertientes: difusión, comunicación, vinculación, plataformas digitales y educación electoral para cada proceso electoral o de participación ciudadana durante la vigencia de esta estrategia. En cada proceso electoral o de participación ciudadana que se celebre y considere el voto desde el extranjero, se deberá contar con un programa específico de trabajo para estas 5 vertientes, en el que se precisarán las actividades, la población objetivo, el alcance, cronograma e indicadores del cumplimiento de dichas acciones. En esta ocasión, se presentan los programas que cubren el periodo de septiembre a diciembre de 2023 para los procesos electorales federal 2023 y 2024 y locales concurrentes, en el cual se complementará con la edición de enero a junio de 2024, que en su momento se presentará a la comisión competente. La Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Dirección Ejecutiva de Registro de Electores son responsables de preparar y ejecutar esas acciones, los avances, resultados y evaluación que se darán a conocer en los informes que se presentan a esta comisión en sus sesiones ordinarias. Sería cuanto de mi parte, presidenta.
Muchas gracias, secretario. Colegas, a su consideración la estrategia integral que nos presenta. Muchas gracias, secretario. Colegas, a su consideración la estrategia integral que nos presenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir que demos por presentado este punto y le pido, señor secretario, que desahogue el siguiente asunto.
Sí, el siguiente punto del orden del día es el punto correspondiente al número 6 y corresponde a la presentación del informe de actividades de la presidencia de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el extranjero, agosto de 2021 a agosto de 2023, así como en su caso, aprobación para su presentación ante el Consejo General a efectos de informar la conclusión de las actividades de esta comisión.
Muchísimas gracias.
Este presidenta.
Gracias, secretario. Colegas, permítanme tomar el uso de la voz. En cumplimiento a la normativa y su acuerdo de creación, se presenta el informe de gestión de la presidencia de esta comisión, que incluye a su vez una breve síntesis de los trabajos realizados desde agosto de 2021, cuando se instaló esta comisión temporal, y en el que se informa el contenido visto en sus sesiones en términos del programa de trabajo. De manera muy sintética, entre los temas más relevantes que hemos explorado, está la planeación, organización e instrumentación del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para las elecciones locales de 2022 en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, el proceso de revocación de mandato del año 2022, los comicios locales de 2023 en Coahuila y el Estado de México, las elecciones extraordinarias de senaduría de Nayarit en 2021 y Tamaulipas en 2023, así como las actividades preparatorias para los procesos electorales federal y locales 2023-2024, que serán, como ustedes saben, las más grandes de la historia de este país. Igualmente, con base en la estrategia integral de promoción que se aprobó el periodo 2021 a 2023 y los planes de trabajo para cada proceso electoral, la COBE supervisó y dio seguimiento a las actividades de difusión, comunicación, promoción y vinculación con la comunidad mexicana en el exterior para conocer sus derechos, obtener su credencial para votar, emitir el sufragio y brindar educación cívica. Se aprobaron los instrumentos normativos, técnicos y operativos para la implementación del voto extraterritorial bajo tres modalidades contempladas en la ley, consolidando las vías postal y electrónica por internet a través del sistema, el CIBEI, y emprendiendo los primeros pasos de la votación presencial en sedes en el extranjero, dejando valiosas experiencias y mejores prácticas para su aplicación en próximos procesos electorales y de participación ciudadana. De esta manera, se reporta el cumplimiento a los objetivos y ejes temáticos de esta comisión, estipulados en su acuerdo de creación, su programa de trabajo y demás normativa, programas y acuerdos aprobados, con lo que se prevé que, con su envío al Consejo General, esta comisión temporal concluya sus funciones para la que fue creada. Pero antes de poner a consideración este informe, le voy a pedir al secretario que de manera muy breve nos dé una exposición de los aspectos del informe, tomando en consideración mi pleno agradecimiento por el acompañamiento de todos los trabajos que hemos realizado. La verdad, ha sido una comisión muy nutrida en todos los sentidos. Creo que hemos aprendido juntos, hemos caminado juntas y juntos para construir un mejor camino. Y los resultados se van dando, son paulatinos, lo vamos explorando en cada momento estos avances. Refrendando siempre mi agradecimiento a mis colegas, por supuesto, que me acompañan en la comisión, pero también a las áreas técnicas que no han dudado en poner toda su experiencia, toda su creatividad para poder dar los avances y el acompañamiento a esta comisión, a las autoridades exteriores que han hecho posible la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las sedes consulares, cada una y cada uno de los cónsules, así como las cabezas directivas, tanto de la región norte como de las sedes consulares, mi agradecimiento por ello. Y señor secretario, yo creo que vamos a omitir mejores tanto de la región norte como de las sedes consulares, mi agradecimiento por ello. Y señor secretario, yo creo que vamos a omitir mejor este resumen, ya viene en el informe, pero estamos sobre el tiempo porque nosotros tenemos que incorporarnos a esta reunión. Queda pues mi agradecimiento y este secretario más que de la comisión es la presentación del trabajo, no de una presidencia, porque la presidencia solo coordina, sino es un trabajo en conjunto que hemos realizado todas y todos en este tiempo. Son varias las actividades, uno da vuelta la mirada y dice, pues sí atendimos muchas cosas. Sobre todo agradezco infinitamente al equipo del voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el exterior, porque son poquitas y poquitos, pero sustantivos. Muchas gracias desde el secretario, ahora Alejandro, aquí coordinando los trabajos, pero está el ingeniero César, está Claudia, están todas las profesionistas que nos acompañan a los viajes, desde capacitación, también el agradecimiento a Maribel y a su equipo tan comprometido y en comunicación social, porque somos los que hemos cuestionado un trabajo en equipo cuando vamos a las visitas y debemos de sentirnos satisfechos, pero también con la alta responsabilidad de todavía lo que tenemos por hacer por delante. Muchísimas gracias por su acompañamiento y por su apoyo. Consejera Carla, también te has enamorado de este tema y has puesto muchas horas de trabajo, de esfuerzo. Muchas gracias por el acompañamiento, incluso en esos horarios fuera de las labores cotidianas o con el frío de lo que implica ir al extranjero. Creo que hemos construido un trabajo colectivo que a mí en lo personal, como coordinadora de estos trabajos en esta última etapa, pues me deja muy satisfecha. Yo espero seguir trabajando de la mano y integre o no la comisión, seguir trabajando en los trabajos para las y los residentes en el exterior, porque nuestra deuda es mucha y nuestras capacidades muchas veces son cortas, pero vamos a atender lo mejor posible. Muchísimas gracias a todas y todos. No sé si hay alguna intervención adicional. Si no hay intervención, vamos a
tener.
Adelante. ¿Quién pidió la voz?
Jorge, perdón. Montaño.
Ah, primero Jorge y luego Marco Tulio, por favor.
Gracias, presidenta. No resta más que reconocer el trabajo de la comisión, del secretario técnico, de todo el equipo que ha venido haciendo este gran esfuerzo, por supuesto, de la consejera Claudia Zavala, al frente coordinando estos trabajos, estos esfuerzos precisamente, pues hay grandes avances en esta materia del voto presencial de las personas mexicanas residentes en el extranjero. Creo que aquí está demostrado el profesionalismo y pues todo lo que se, el tiempo que se invirtió, ese esfuerzo y sobre todo aquí también asumir el compromiso como integrante de la comisión de seguir abonando en los trabajos para hacer efectivos los derechos políticos electorales de nuestros hermanos migrantes, de quienes están precisamente en el extranjero, y garantizarles esos su derecho político electoral. El reconocimiento, consejera Claudia, felicito, consejera Carla Humphrey también, efectivamente fue de las personas del Consejo Electoral que estuvo presente en los consulados, dando fe y dando cuenta de los resultados que se iban logrando gracias al esfuerzo coordinado de esta comisión con las autoridades de relaciones exteriores y de los consulados de nuestro país en el extranjero. Muchas gracias, consejera, y nuevamente felicidades a todas y a todos quienes estamos en esta comisión. Gracias, consejera.
Muchísimas gracias a usted, consejero Jorge. Marco Tulio, por favor.
Muchas gracias, presidenta. De forma muy breve, porque sé que ya tienen el tiempo encima, es sumarme de la misma manera al reconocimiento de esta labor que usted como presidenta coordinó y el resto de los demás integrantes, consejeros y equipo técnico, de la labor que se realizó en esta comisión. Evidentemente, esta coordinación deja grandes dividendos, avance con respecto a lo que se había hecho bien también, pero con anteriores. Esta coordinación deja grandes dividendos, avance con respecto a lo que se había hecho bien también, pero con anteriores coordinaciones. Entonces, sabemos que todavía son temas que pueden ir avanzando para bien de los connacionales y de poder maximizar este derecho del voto en el extranjero. Mi reconocimiento, consejera Claudia, por toda la labor, la buena disposición, la apertura para escuchar las distintas visiones que tenemos las representaciones de los partidos políticos y pues en el mismo sentido seguirles deseando éxito en todas las encomiendas que usted y el resto de los integrantes de la comisión tengan en un futuro. Muchas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias, Marco Tulio. Nicole, por favor.
Hola, muy buenos días a todas. Yo también, rapidísimo, porque sé que sigue otra reunión, también me uno a las felicitaciones. Este es un trabajo realmente arduo y de gran, gran relevancia, más de lo que muchas personas podrían pensar. Se ha visibilizado cada día con este trabajo que se ha ido realizando más la necesidad de ir implementando mejores sistemas para que nuestros ciudadanos y ciudadanos en el extranjero puedan ejercer un derecho tal cual es legítimo y además es muy importante. Entonces, le agradezco el trabajo por ustedes, consejera Claudia, y a todo el equipo, porque no somos fáciles, ni los partidos, ni tampoco ha sido fácil, entiendo, llegar a través de nuestras fronteras, y se han conseguido, han logrado cosas muy importantes, como ha sido el voto presencial en los consulados. Creo que ha sido muy, muy importante, y sé que vamos por más, y sé que esta comisión no puede dejar de existir simplemente porque se necesita, se requiere, pero sí agradecerle el esfuerzo a todos y a cada uno de ustedes por esta hermosa y labor. Gracias.
Gracias, Nicole. Luis Enrique, por favor.
Muchas gracias, presidenta, consejera Zavala. Es un gusto igual manifestar nuestro amplio reconocimiento y desearle igual muchas felicidades por el excelente trabajo y toda la coordinación que hubo durante estos 2 años. Reconocemos los grandes avances que se dieron en la implementación por ley también del voto presencial y desde luego siempre buscando generar certeza, legalidad, como lo marca muy bien la Constitución en estos requisitos y encomiendas que se le dan al Instituto. Tienen toda nuestra confianza, deseándole mucho éxito en todas las encomiendas futuras desde el Consejo General. Es cuanto, y muchas gracias.
Gracias a usted, Luis Enrique. Tengo levantada una mano, pero ya no veo de quién es.
Ay, soy yo, perdón. Es que llegué y ya no me conectó en mi celular. Muy brevemente, tampoco quería hablar por el tiempo, pero bueno, presidenta, muchas gracias por todo el trabajo en estos 2 años, por llevar a buen puerto este primera prueba piloto del voto presencial electrónico en el extranjero. Gracias a todo el equipo del voto en el extranjero, que lo integran pues varias direcciones ejecutivas. Pues gracias, ingeniero Ledesma, también en la secretaría, el tiempo que estuvo, la mayor parte, también al licenciado Sosa, pues esta última parte, y sin duda, pues mucho trabajo que tenemos por hacer, pero queda cuenta en este informe todo lo que se ha hecho, todo lo que hemos avanzado, y mi reconocimiento a mis colegas que integran esta comisión, pero también, por supuesto, a la consejera Zavala. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera Carla. ¿Alguna otra intervención? No tengo ya anotadas participaciones, con el agradecimiento de antemano, y al no haber más comentarios, voy a solicitar al secretario técnico que someta a votación este informe y sus anexos para que se pueda ser presentado al Consejo General.
Con gusto, presidenta. Consulto de manera nominativa a las consejeras y los consejeros electorales. Se aprueba el informe de actividades de la presidencia de esta comisión a efectos de comunicar al Consejo General del Instituto la conclusión de sus actividades, con la presión de que se hará la actualización del reporte de asistencia a esta sesión y los compromisos que en su caso sean adoptados en los apartados correspondientes, así como la incorporación de las adecuaciones referidas en la adenda que se circuló antes del inicio de esta sesión. Consulto en primer lugar.
¿No se escucha, Alejandro?
¿No me escuché?
Creo que no, sí, pero Alejandro está hablando y no. ¿No se escucha, Alejandro?
¿No me escuché?
Creo que no. Sí, pero Alejandro está hablando y no lo escuchamos. Alejandro, tú tienes un problema de conexión.
¿Me escuchan?
Ya te escuchamos, Alejandro.
Fui yo. Consulto en primer lugar a la consejera Carla Humphrey. Creo que otra vez me pasó a mí.
No, la consejera había dicho a favor cuando no te escuchabas.
Ah, ok. Muchas gracias. Gracias, consejera. Una disculpa. Gracias. Consejero Arturo Castillo.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Consejero Jorge Montaño.
Jorge Montaño, a favor.
Muchas gracias, consejero. Consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión.
A favor, Alejandro.
Muchas gracias, presidenta. Se aprueba por unanimidad de los presentes, presidenta.
Gracias, secretario. Realice las gestiones para que sea enviado a Consejo General y le pido, por favor, como estamos en el último punto del orden del día, el cual se refiere a la relación de las solicitudes y compromisos adoptados en esta sesión, le pido, por favor, lleve a cabo la relación de acuerdos.
Sí, gracias, presidenta. No se identificaron solicitudes y compromisos, solamente los correspondientes a cada uno de los puntos, que es presentar al Consejo General los acuerdos que se presentaron, así como el informe, pero no se tiene ningún compromiso o solicitud identificadas. ¿Sería cuánto, presidenta?
De acuerdo, secretario, gracias. Y les voy a pedir un favor, como esta comisión ya no tenemos prevista alguna otra sesión, estamos dando el cierre por cumplir su finalidad. Para asegurar que el acta de esta sesión se encuentre formalmente aprobada y se integre en el acervo documental de la COBE, propongo que la Secretaría Técnica elabore el proyecto de acta y a más tardar el 29 de agosto se entregue a las y los actuales integrantes de la comisión para su revisión y validación, de manera que posteriormente se presente en la próxima sesión que celebre la comisión temporal, pues ya con una nueva integración de conformidad con la determinación que en su momento apruebe el Consejo General, y así ya poder tener integrada con esta actual integración, pues el acta respectiva. Si ustedes están de acuerdo, le pediría al secretario que procediéramos así. Ya lo hemos hecho así, por eso lo sugiero. Y le pido, por favor, entonces continuemos con el desahogo del orden del día.
Con gusto, presidenta. Me permite informarle que se agotaron los asuntos del orden del día de esta sesión.
Muchas gracias, secretario. Al haberse desahogado la totalidad de los puntos, damos por concluida esta cuarta sesión extraordinaria del año 2023, celebrada el 22 de agosto, así como la conclusión de las actividades de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero, siendo las 10 de la mañana con 10 minutos de la fecha en que se actúa. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Que tengan todas y todos muy buen día y nos estamos encontrando posteriormente.
Gracias, bonito día.
Gracias. Buen día.